Desde El Nuevo Día, yo soy Marcos Billy Guzmán y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, la muerte de una osa en el zoológico de Mayagüez ha levantado más cuestionamientos sobre las condiciones de los animales en el lugar. Además, luego de una investigación del Nuevo Día sobre el puente atirantado, varios sectores exigen que se atribuya responsabilidad. Y luego de una racha de cifras bajas en la pelota invernal en Puerto Rico, encontramos que una bola de baja calidad puede ser el problema. Hoy es viernes 13 de enero. Nina, la osa negra americana que se encontraba en el zoológico de Mayagüez, murió en la madrugada de ayer, supuestamente por complicaciones de salud, informó el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. La muerte de este animal incrementa las preocupaciones por el estado actual del zoológico y las condiciones en las que se encuentran los animales que allí habitan. La periodista Valeria Collazo Cañizares, de Rayos X, ha investigado ese tema y nos acompaña ahora para ampliar. Bienvenida en Diario, Valeria.
Saludos, Marcos, y gracias por la invitación.
Valeria, tú has trabajado este tema por algún tiempo. ¿Qué sabemos sobre las condiciones en las que falleció este animal y del zoológico en general?
Pues mira, nosotros tan reciente como en noviembre del año pasado, hace apenas 2 meses, estuvimos en el zoológico. Obviamente denunciamos las condiciones tan precarias en las que están sobreviviendo los animales que quedan ahí. Pero particularmente nos llamó la atención la manera en que estaban los osos. Había dos osos negros americanos, Nina la hembra y Mickey el macho, que estaban viviendo en una especie de covacha, un cuarto bien pequeño, sin ventilación, sin luz, sin ningún tipo, ¿verdad?, de abanico o algo que apaciguara el calor tan intenso que había ahí. Y en ese momento, ¿verdad?, pues me impactó mucho el desespero que tenía Nina, que era la osa que daba vueltas de lado y lado, de lado y lado. Y pues estuvimos denunciando esa situación hasta que el Departamento de Recursos Naturales supuestamente los sacó de esa área hace apenas 2 semanas, pero lamentablemente la salud de los osos ya se había deteriorado mucho tras ese encierro y pues tenemos ese desenlace, ¿no?, que de la noticia que trascendió ayer de que Nina había fallecido.
Le pegaban manguera, ¿verdad? Es lo que yo tenía entendido.
Sí, o sea, como ese cuarto era tan y tan caluroso y en el zoológico no hay energía eléctrica desde Fiona, ni siquiera podían ponerle un abanico o algún tipo de ventilación artificial y los cuidadores pues les pasaban manguera, mojaban a los osos para aliviar, ¿verdad?, supuestamente el calor. Lo que pasa es que pues tampoco, o sea, el hecho de que estén con el pelo mojado en un cuarto húmedo y caluroso, pues también era terreno fértil para tener afecciones en la piel y pues provocaba también otros daños. De hecho, la información que nosotros tenemos es que Nina, cuando sacan a los osos de esa covacha, Nina presentaba úlceras en la piel y también como dejó de moverse, pues todo ese lado, ¿verdad?, donde estaba acostada, pues tenía úlceras, incluso hasta pues gusanos y heridas infectadas por el mismo hecho de que no se movía.
En este proceso investigativo, otro problema que han enfrentado es precisamente el acceso a la información por parte de Recursos Naturales. Y de hecho han demandado, entiendo, a la agencia. Háblanos un poco más sobre esto.
Pues sí, nosotros hemos estado solicitando, en primer lugar estábamos solicitando el censo, ¿verdad?, que nos den los detalles de los animales que quedan en el zoológico, que permanece cerrado al público desde hace más de 5 años. Y eso tiene que incluir, ¿verdad?, la cantidad de hembras y machos por cada especie, los que han nacido, los que han muerto. Ellos nos han entregado documentos incompletos o años anteriores. Y más importante aún, quizás en este contexto de la muerte de Nina y de otros tantos animales que han muerto en estos últimos 5 años, estamos pidiendo los expedientes veterinarios. El Departamento de Recursos Naturales asegura que hay unos veterinarios que van semanalmente al zoológico. Ellos tienen un contrato con la Universidad Ana G. Méndez para este fin. Nosotros solicitamos que nos dejen evaluar esos documentos, ¿verdad?, los expedientes veterinarios, a ver si se les está dando el cuidado adecuado, los medicamentos que requieren, qué tipo de pruebas se les hace, qué seguimiento se les da. La Secretaría de Recursos Naturales se comprometió a entregarnos eso, se solicitó de manera formal, se solicitó una entrevista, se le dio seguimiento durante meses hasta que no quedó más remedio ante el incumplimiento de la agencia que radicar una petición de mandamus para que cumplan con su deber ministerial y nos entreguen esos documentos que son públicos y son de gran interés, sobre todo, ¿verdad?, teniendo en cuenta que siguen falleciendo animales ahí y que todavía hay otros tantos que siguen ahí y no sabemos si se les está brindando el cuidado adecuado. Lo que apunta a nuestra investigación es que no se les está brindando ese cuidado.
Valeria, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a ti, Michael. Muchas gracias por prestar este foro para discutir este tema tan importante.
Varios sectores han exigido a la Autoridad de Carreteras y Transportación que investigue y adjudique responsabilidad por las fallas estructurales y vicios de construcción en el puente atirantado de Naranjito. Esto luego de que la Unidad de Investigación y Datos del Nuevo Día revelara varios vicios de construcción que afectan a la estructura y por los que nadie ha asumido responsabilidad. David Cordero Mercado, investigador de esta historia, está ahora con nosotros para discutir los detalles. David, saludos.
Saludos, Marco Pelisa, y saludos a toda nuestra audiencia.
¿Cuáles han sido las reacciones a tu investigación?
Ha habido mucha indignación, frustración y hasta tristeza de parte de los alcaldes, principalmente de la zona de la montaña y los municipios cuyos residentes hacen mayor uso del puente atirantado de Naranjito y que ahora se van a ver directamente afectados por el cierre indefinido de esta estructura para la rehabilitación que ha encaminado la Autoridad de Carreteras y por la cual pagará 25.9 millones adicionales a los 31 millones que ya el país pagó por la fallida construcción de este puente. Nosotros conversamos o hemos conversado en los pasados días, luego de la publicación de nuestra investigación, con el vicealcalde de Naranjito, Rafael Rodríguez. También conversamos con el alcalde de Barranquitas, Eliot Colón. Hablamos además con el alcalde de Comerío, José Santiago, y todos están pidiendo, están exigiendo a la Autoridad de Carreteras que investigue los vicios de construcción y las fallas estructurales que revelamos en esta investigación y que se adjudique responsabilidad por estas fallas.
Ayer finalmente se anunció una fecha para el cierre de este puente en miras a iniciar su reparación. ¿Cuál es? ¿Qué sabemos sobre este proceso y cómo afectará a la zona?
Precisamente ayer la Autoridad de Carreteras y Transportación confirmó que el cierre del puente atirantado de Naranjito ocurrirá el lunes 30 de enero y es por fecha indefinida, es decir, mientras dure la rehabilitación del puente. La Autoridad de Carreteras ha dicho que eso pudiera culminar en el 2024, pero la realidad del asunto es que el contrato de rehabilitación es hasta el 2025. También está por verse qué encuentre esta empresa cuando comience esos trabajos de rehabilitación y quizás encuentren otras fallas de construcción o otros vicios que quizás no han sido identificados. Debemos recordar que los planos que se están utilizando para la rehabilitación de este puente están atados a inspecciones profundas que se realizaron en el 2005. Las personas que regularmente lo utilizan para llegar hacia Bayamón o hacia la zona metropolitana, pues tendrán solamente dos opciones, o la PR-148 o la carretera 167. El cambio de esta ruta va a implicar, por supuesto, más tiempo en la carretera para quienes transitan por la zona. Por ejemplo, podía tomar entre 5 y 15 minutos para los residentes de Naranjito llegar a Bayamón. Eso ahora se va a extender a por lo menos 45 minutos. Y en el caso de los residentes de Barranquitas, ese tiempo se extiende mucho más. A medida, ¿verdad?, que aumenta la distancia entre los residentes y el puente y las nuevas rutas alternas que van a tener que utilizar.
David, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
La pelota invernal en Puerto Rico ha visto un fenómeno reciente en las cifras de sus jugadores. Los bateos, los jonrones y las carreras han estado muy por debajo de lo que se espera de la temporada y la causa puede ser algo tan sencillo como complejo. Para los protagonistas del juego, una de las principales razones fue la calidad de la bola. Carlos Rosa Rosa, subeditor de deportes, nos acompaña para explicarnos de qué se trata. Bienvenido.
Saludos y gracias por la oportunidad.
Carlos, ¿cómo se llegó a este punto? ¿Por qué la liga terminó usando una pelota que no es la oficial?
Este año, la cantidad de juegos de la temporada de la Liga Invernal de Puerto Rico, conocida como la Liga Profesional Roberto Clemente, incrementó la cantidad de partidos por equipo en la temporada regular. En la pasada temporada fueron 32 partidos por equipo y este año se incrementó a 50, así que fue un aumento de 18 partidos. Y al final de la temporada regular, cuando empecé a ver los números, comencé a ver de que los números ofensivos, especialmente los de jonrones, por jugadores y por equipo, eran menores que la temporada anterior, a pesar de que este año se jugaron más partidos. Y ahí es que cuando comienzo, ¿verdad?, a hablar con la liga, a hablar con jugadores, me comienzan a confirmar de que esta temporada se ha estado usando una bola que no es la oficial que usa la liga. La bola que usa oficial la liga nunca ha llegado durante esta temporada y se ha estado usando una otra bola que es de menor calidad que la que se usaba en años anteriores. ¿Por qué pasó eso? Pues según el presidente de la liga, Juan Flores Galarza, por la situación de la guerra de Ucrania con Rusia, se estaban atrasando los cargamentos que vienen desde China. Esta bola se fabrica en China a través de la marca Rawlings. Y yo creo que es importante, ¿verdad?, que la gente sepa de que las bolas que se utilizan en diferentes ligas del mundo son distintas y tienen diferentes marcas. Puerto Rico usa la misma que se usa en Grandes Ligas en términos de marca, que es la marca Rawlings. Pero la calidad y en la forma en que está hecha la bola son distintas. La que usan en Grandes Ligas y en las ligas menores están hechas de una manera que la amortiguación es mayor cuando el bate le da a la bola. Así que hay una la bola corre una mayor distancia por la manera en que está hecha la bola. Pero esa bola nunca llegó y entonces la que se está usando es otra de menor calidad que los jugadores hablan que literalmente cuando la bola le daba bien al bate, la bola se doblaba y algunas veces tenían que sacarla del juego. Así que la bola realmente no estaba saliendo. El término que ellos usan es que le daban y la bola se muere, ¿no? No tenía distancia. Y esa fue una de las razones por la cual este año hemos visto números inferiores ofensivos a años anteriores.
Quería precisamente preguntarte cómo la calidad de una pelota puede alterar un partido de béisbol y qué observaciones han hecho los jugadores.
Bueno, la realidad es que bastante. Por ejemplo, hablaba con un lanzador que él me decía que él cogía la bola, él mismo sentía que la bola era más blanda, esta bola que estaban usando este año era más blanda que años anteriores. Así que él me decía, ¿verdad?, que a qué lanzador le va a molestar el hecho de que la bola salga menos. Es una ventaja para el lanzador y es una desventaja para los bateadores. Pero él, que es Jaxel Río, ¿no?, un relevista del equipo de Caguas, me dice que él prefiere que usen la bola que deben de usar para que el juego sea más interesante, porque mientras más carreras se produzcan, pues quizás más interesante para el fanático ver juegos donde hagan más carreras. Así que la realidad es que el tipo de bola que estuvieron usando durante la temporada regular, aunque después, tengo que decirte, Marco Pili, que después del 26 de diciembre, la bola la cambiaron a otra marca, a otro modelo que tenía Salvador disponible, pero en menos cantidades, que todavía no es la misma calidad de la bola que usan aquí normalmente en Puerto Rico. Pero lo que te quiero decir es que sí tiene un efecto, ¿no?, en la ofensiva y especialmente en los bateadores que tienen mucha fuerza, que conectan batazos que ellos entienden que deben de ser jonrones o batazos que deben de ser de dos bases. Y la realidad es que cuando le estaban dando la bola, pues realmente la bola no tenía el mismo resultado, la bola se moría y realmente pues por esa razón se vieron menos jonrones este año durante la temporada regular. Y ahora mismo la postemporada también se están viendo poco ofensiva.
Carlos, gracias por este análisis.
Bien, a la orden.
Algunas noticias adicionales para hoy. Cierra la marginal del Expreso Valdoriotti de Castro para reforzar el puente peatonal que fue impactado por un carro. Ingenieros de la Autoridad de Carreteras y Transportación concluyeron preliminarmente que la estructura no representa riesgo de colapso, pero debe ser reforzada. Por otro lado, este sábado se llevará a cabo el certamen Miss Universe y la boricua Ashley Ann Cariño representará a la isla con la esperanza de alcanzar la sexta corona. Pueden seguir la cobertura de El Nuevo Día en todas nuestras plataformas. Este episodio fue producido y editado por Víctor Ramos Rosado. Agradecemos especialmente a los editores Rebeca Banucci y Esteban Pagán. Nuestro editor audiovisual es Denis Rivera Pichardo y productora ejecutiva es Selimar Colón. Rafael Lama Bonilla es el director general de GFR Media. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Marcos Billy Guzmán, deseándoles un excelente fin de semana.